Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Es raro que un libro académico, un libro de historia, le vaya tan bien en los últimos años, en la Argentina particularmente. Hay algunos ensayos que sí, que la pegan, novelas históricas, pero la historia de la clase media argentina, un libro de Ezequiel Adamowski, ¿novena edición? ¿Octava?
Octava.
¿Cómo estás, Ezequiel?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un gusto que estés aquí.
Gusto mío, como siempre.
El 5 de diciembre de 2009, nuestro invitado de hoy, Ezequiel Adamowski, presentó en sociedad este libro, en Soltando Pájaros, por supuesto, hace 10 años atrás.
Hace 10 años, sí.
¿Y a qué atribuís que le haya ido tan bien? Porque en realidad estos libros son libros para el gremio de los historiadores, los profesores, algunos pocos interesados. Es difícil que alcance un espectro más amplio. ¿Por qué?
Me parece que hay dos motivos, uno que tiene que ver conmigo y otro que no. El que no es que me parece que es un tema convocante, ¿no? La historia de la clase media en este país siempre es algo muy muy atractivo en sí mismo, y no había anteriormente un libro de historia sobre la clase media argentina, ¿no? Así que ahí me parece que había un interés por el tema. Y después lo que el pequeño mérito que me quiero atribuir, si me lo permitís,
pero por favor,
es que le puse mucho trabajo al estilo de escritura. Presté mucha atención a expresar los contenidos, las ideas, la investigación del libro en un tono que fuese para un lector general, ¿no? Que es algo poco habitual entre académicos. Yo siempre vengo batallando hace años con este tema, la necesidad de que salgamos un poco de los ámbitos académicos y comuniquemos lo que hacemos a públicos más amplios. Y entonces hice un esfuerzo bastante grande en que la escritura esté a la altura de esa intención, ¿no? Entonces creo que uno de los motivos es ese, que es un libro que se puede leer, que no tiene jerga académica, que no está precedido de esos marcos teóricos, esas cosas como un
poco pesadas. Pocas citas comparativamente por el volumen del libro,
o citas,
¿no?
Al pie, que al bueno, pie. Uno puede no leerlas y
claro,
leer el texto,
tal
el
cual.
Texto. Así que creo que ese es uno de los motivos.
Aquí estamos en Radio Nacional Folclórica, no hice los deberes, tenemos dos teléfonos, un contestador automático, 30 segundos nada más, ahí pueden mandarnos mensajes, como siempre, al 4999-0987, tenemos también un WhatsApp, 11-3109-5896, lo tengo que saludar a mi productor, a Diego Ruiz Díaz, y hoy también de vez en cuando nos damos unos lujos. Nos está operando, así se dice, Walter Danelli. ¿Cómo estás, Walter? También se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o a el Facebook Soltando Pájaros, es una manera, y la otra a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ezequiel, vos, una de las tantas, hay varias cosas, digamos, que pueden servir de disparador para hablar del libro. Una de ellas, vos hablás de que este asunto de la clase media es una suerte de historia de una ausencia. Durante muchos años no aparece en el lenguaje, no aparecen los documentos, no aparecen los ensayos, los intelectuales no hablan de la clase media, digamos, por lo pronto durante todo el siglo XIX, y recién se empieza a hablar al comienzo del XX. Este es tu planteo.
Así es. Claro, me interesaba traer a la luz algo que para nosotros hoy es difícil de entender. Para nosotros hoy es una novedad que existe algo así como la clase media, es decir, que la clase, que las, la sociedad está dividida en tres clases y que hay una que está entre medio. Esto es una idea bastante reciente, de hecho. Incluso en Europa no existía esta noción hasta la Revolución Francesa. Recién en la Revolución Francesa se planteó por primera vez la propia expresión clase media, se empezó a usar ahí. Y se abrió camino en los años posteriores. Hasta entonces, en Europa, la imagen que las personas tenían de la sociedad era una sociedad dividida en dos, los de arriba y los de abajo, no había nada en el medio. Y Argentina también compartía esa visión binaria en el siglo XIX, ¿no? La idea de que, bueno, estaba la gente bien, la gente decente, y luego el populacho o el pueblo, había distintas denominaciones, pero no se imaginaba que hubiese una tercera clase entre medio. Eso empieza a imaginarse recién a partir del año 1920 en adelante, que es cuando se pone en circulación por primera vez en el vocabulario de los argentinos y argentinas esta expresión, clase media, que era muy poco conocida. La conocían, por supuesto, algunos intelectuales, académicos, pero no era de uso común, no era de uso corriente, y se empieza a introducir recién luego del año 1920.
Uno de los primeros que habla de esto, y sobre todo llama la atención porque sus escritos son una advertencia y una crítica a los movimientos populares, las huelgas, la aparición del anarquismo, del socialismo en la Argentina, que es Joaquín B. González.
Claro, Joaquín B. González es la primera persona que yo identifico que hace un discurso público de apelación a la clase media, ¿no? El primero que públicamente se lanza, digamos, a convocar a la ayuda a la clase media en nuestro país. Y hay que entender que, bueno, Joaquín B. González era un intelectual liberal conservador de la época, preocupado, como la mayoría de sus colegas, por la perspectiva de una revolución social, ¿no? Hay que recordar 1917, la Revolución Rusa, que tuvo coletazos en todo el mundo, incluyendo la Argentina, donde se sintió en 1919 con la Semana Trágica, ¿no? Que fue una insurrección obrera de magnitud enorme. En ese momento, principios de 1919, se produce esta insurrección y es sucedida y acompañada por un montón de muestras de solidaridad de lo que hoy llamamos sectores medios. Fueron las primeras huelgas en 1919 de gremios como los maestros, los empleados bancarios. Hubo también huelgas de chacareros, de estudiantes, de una cantidad de sectores que hoy llamamos sectores medios que estaban...
El Grito de Alcorta un poco antes, ¿no?
Un poco antes del Grito de Alcorta, exactamente. Y todos, o buena parte de ellos, en solidaridad y en sintonía con las luchas obreras, ¿no? Los maestros y las maestras de Mendoza marcharon cantando la Internacional, por ejemplo, que es un himno obrero. Y esto no, obviamente preocupaba muchísimo a las clases altas y a los sectores a los que pertenecía Joaquín B. González, y es en ese contexto, principio de 1920, en la Cámara de Senadores, que él da este discurso donde por primera vez introduce la expresión clase media en el vocabulario general, con un llamado a que el Estado se ocupe de, sobre todo, del bienestar de los empleados, y él lo decía explícitamente, para que no se mezclen, para que no se estén juntando en un mismo reclamo con estos agitadores anarquistas extranjeros que para él eran foráneos, no tenían nada que ver con el pueblo argentino, ¿no?
En ese momento está gobernando el radicalismo desde el 16.
Sí.
Hay un lugar común que dice que es el partido de la clase media. Sin embargo, vos ahí al comienzo estás diciendo otra cosa.
Yo revisé ese lugar común. Yo empecé mi investigación con esa idea, pensando que iba a encontrar en el radicalismo la expresión de la clase media, y no, la verdad, no encontré ninguna evidencia empírica que permita afirmar que el Partido Radical canalizó, expresó o fue una fuerza orientada a beneficiar a la clase media en esos años, ¿no? No hay nada parecido, ni en su base votante, ni en el origen social de sus dirigentes, ni en sus discursos, ni en sus medidas, hay nada particularmente relacionado con los sectores medios, y sí hay muchas cosas relacionadas con los otros sectores, ¿no? En este momento los que se interesan por primera vez por la clase media a partir de 1920 no son los radicales, que no le prestan mucha atención, son más bien la gente liberal conservadora,
los nacionalistas,
el catolicismo social, digamos, fuerza más bien de derecha, no el radicalismo, ¿no? Y son ellos los que ponen en circulación esta visión de que la sociedad argentina no estaba partida en dos, sino partida en tres. Y es interesante algo que pasa en ese momento, que es que como todavía no era una obviedad, como lo es hoy, que existe la clase media, lo que estaba haciendo Joaquín B. González fue inmediatamente identificado por los sectores de izquierda de la época como una operación político-cultural, ¿no? Los diarios anarquistas y socialistas respondieron inmediatamente el discurso que dio Joaquín B. González, diciendo explícitamente que Joaquín B. González estaba inventando una clase que no existe. Ajá. No existe tal clase, que los empleados son parte de la clase trabajadora y que están en solidaridad perfecta con los obreros, y que lo que está haciendo González es haciendo una operación, lo que hoy llamaríamos una operación político-cultural, ¿no?
Eso después, quién se siente o no clase media, lo vamos a dejar para el final, porque si no se... para recorrer un poco tu libro, pero tenemos dos mensajes de voz. Walter, ¿sí?
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, me alegro muchísimo de una nueva edición del libro de Ezequiel Adamowski. Yo en su momento lo compré, la primera edición, y después lo leí, porque bueno, además de comprar los libros, leerlo, ¿no? Y me encantó, y bueno, me parece que es un gran historiador que tenemos, así que, bueno, felicitaciones por el libro. Y gracias por el programa, como siempre. Abrazo.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Hola, buenos días. Es la primera vez que llamo. Muy contenta y muy feliz de escucharlo siempre, Atilio. Un gustazo. Bueno, con todo mi cariño, quería pedir, por favor, el nombre del escritor de la historia de la clase media.
Sí, lo hemos dicho, pero hay que repetirlos. Es Ezequiel Adamowski. Ezequiel Adamowski. El libro está publicado por Crítica y está en las librerías de Buenos Aires y de todo el país. Ezequiel, entonces, en realidad lo que ocurre con el radicalismo, después va a pasar con el peronismo mucho más, que se presentan como movimientos policlasistas. El radicalismo es un movimiento, no es un partido de la clase media.
No, en absoluto, y además...
A sí mismo, digo, ¿no?
Es un movimiento, pero además tiene un arraigo popular enorme.
Enorme,
hasta
claro.
Hasta que surgió el peronismo, que el peronismo le arrebata la base...
Un poco bastante, ¿no?
La base proletaria, trabajadora o popular... El Partido Radical tenía un voto obrero, un voto popular muy muy importante, ¿no? No, claro. No era un partido que ganara con un voto particularmente de sectores medios.
Y un voto rural importante de los... Sí, había ahí pequeños chacareros, pero lo que vos decís, nadie se sentía clase media a sí mismo ahí, ¿no?
En ese momento todavía no, en la época de Yrigoyen todavía no, por lo menos no hay evidencias de eso, ¿no?
Lo que te propongo es que escuchemos un tema del que vos hablás y después vas a decir por qué, que es Arrabalera. Este tema es de Cátulo Castillo, que casualmente es uno de nuestros más finos letristas y poetas de tango, pero es el hijo de José González Castillo, un autor teatral, letrista, identificado por el anarquismo. Tuvo preso, militó aquí en Chile, es decir que algo por ese lado debe haber. El tema, que lo canta muy pero muy bien Tita Merelo con Canaro, se llama Arrabalera. Vamos.
Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy Felisa Roderano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón arrabalera. Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruente, encrespe su corazón de varón sentimental y al revolear mi percal, márqueme su firulete. Que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
Buenos días, ¿cómo están? La folclórica, habla Juan de Caballito. La clase media, el medio pelo, cuando se sube arriba al caballo, ¿viste? Ahora que se cayeron, ¿sabés cómo sufre? Hace 50 años que los esculpo la cabeza acá en la ciudad de Buenos Aires. Los medio pelos, como decía Jaureche, cuando están bien, votan en contra y se caen feo, ¿viste? Muy feo, la estamos pasando muy mal.
Casualmente, esta visión de política que tiene el oyente, y lamentablemente no recuerdo el nombre, pero también Pedro de Lía, que escribió soltandopájaros@hotmail.com, pregunta por la visión de Jaureche sobre la clase media, este asunto del medio pelo. Es decir, que hay una doble afirmación que está en alguna medida vinculado a no a lo que vos escribiste, pero sí se menciona aquel que está en el medio, ¿no?
Sí,
de manera despectiva, como lo hace Jaureche.
Hay todo un capítulo sobre la época de Jaureche, el ensayismo nacional y su relación con la clase media. Una aclaración que es que Jaureche se ocupó mucho en el texto de aclarar que medio pelo no es lo mismo que clase media. Para él, medio pelo es una actitud mental, y él separaba los tantos. O sea, que no es la clase, él no estaba hablando de la clase media, sino de una actitud mental que podía estar en distintas clases sociales, ¿no? A pesar de lo cual, quedó un poco en la memoria el libro suyo sobre el medio pelo como una crítica a la clase media.
Exactamente.
Él aclaró que no era específicamente ese sector, ¿no?
Además, hay que decirlo, Jaureche fue un entusiasta defensor del desarrollismo de Frondizi.
También, claro.
Pero nos vamos un poquito más atrás. Estamos ahí en esa época del 20, del 30, tenemos la crisis del 30, y ahí empieza a notarse más esta preocupación de aquellos que sienten la crisis, y quizás empieza a hablar ya de sectores medios y de clase media por eso, ¿no?
Y en los años 20 y 30 todavía muy poca referencia prueba, evidencia de que hay una identidad de clase media. Todavía esto no se abrió camino. Sigue siendo muy fuerte esa visión que presentaba, por ejemplo, Tita Merelo en ese tango, que es una visión, por un lado, muy binaria, pensando en todas las letras del tango. Las letras del tango separan los pitucos de la gente del arrabal. No hay un tercer lugar en las letras del tango, ¿no? Hay dos lugares. Está arriba y abajo. No hay una clase media. Los tangos no hablan de eso. Y por otro lado, tangos como este que pusiste son un buen ejemplo de ese orgullo plebeyo que era una marca, es una marca de la cultura de masas argentina de esa época, ¿no? Es decir, una idea de que hay una cierta legitimidad de un valor en lo plebeyo, en lo bajo, que justamente volvía un poco difícil que surgiese una identidad de clase media, ¿no? En verdad comienza o se instala como identidad ampliamente arraigada en tiempos del peronismo, un poco por la experiencia que atraviesa muchos sectores con la irrupción de este movimiento social y político tan disruptivo como lo fue el peronismo en sus inicios. Hay algo que sucede en el año 45, que es toda una novedad para la historia de este país, que es que por primera vez hay una confluencia general de lo que hoy llamamos sectores medios en una misma acción política, ¿no?
La Unión Democrática.
Sí, pero todo el camino que lleva a la Unión Democrática, con la marcha de la Constitución a la Libertad y el manifiesto del comercio y la industria, son las primeras expresiones en las cuales uno ve en sintonía agruparse a, digamos, almaceneros, ferreteros, con maestros, profesores
empleados,
universitarios, empleados, todos esos sectores que hasta ese momento habían hecho sus reclamos de manera separada, cada uno por su lado, y no tenían ningún vínculo, digamos, horizontal entre ellos, todos esos sectores van confluyendo en el antiperonismo, ¿no? En la oposición a las medidas y la presencia de Perón, y finalmente se suman los partidos, que son los últimos en llegar, en la Unión Democrática, que expresa un poco esta coalición social y política novedosa, ¿no? Es un poco la presencia del fenómeno peronista lo que, por reacción, hace que se agrupen toda una serie de sectores, y luego del año 46, esos sectores son los que van a adoptar ahora sí una identidad de clase media como modo de, por un lado, distinguirse de ese bajo pueblo de cabecitas negras que supuestamente era el que apoyaba a Perón, pero también para eludir algo que hacía Perón, que era muy molesto para el resto, que era, bueno, Perón decía que con él estaba el pueblo argentino y que fuera de eso no quedaba más que una pequeña minoría de oligarcas antipatria, ¿no? Entonces, reivindicarse, reclamarse clase media era un modo de eludir un poco ese mote, de decir, bueno, no somos esa pequeña oligarquía antipatria, somos un grupo legítimo de la población, masivo, pero tampoco somos esos cabecitas negras que están apoyando al gobierno.
Acá hay una pregunta interesante. Roberto Álvarez te escribió a saltandopájaros@hotmail.com y pregunta por la diferencia entre nuestra clase media y la del resto de América Latina, si así existiera. Dice que en Chile y Paraguay no existe, menos en Bolivia.
Bueno, existir en la mayoría de los países hay hoy por hoy sectores que se autoidentifican como clase media, ¿no? Por supuesto, ¿qué significa ser clase media? Cambia de país en país. Hay algunos aspectos que son muy idiosincráticos, característicos nuestros, que no encuentran en otros países de la región, ¿no? Inclusive ni siquiera por ahí en Uruguay, un país muy parecido, bueno, tiene rasgos muy muy diferentes.
Quique Figueroa, bueno, nos saluda en el Día Nacional del Mate. Recién estuvimos disfrutando de unos buenos mates, bueno, de Sasbón. Y te pregunta Ezequiel si estamos en el apogeo o en la decadencia de la clase media. ¿Y cómo es vista la clase media, esa construcción social, por ejemplo, en Londres o en Francia?
Bueno, sobre lo primero es claramente decadencia, ¿no? Tanto en términos materiales como en términos de esa identidad, ¿no? Decadencia en términos materiales, todo el mundo esto lo puede notar, la gente que tiene cierta edad. Nuestro país viene siguiendo un trayecto de empeoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, incluyendo los sectores medios, con lo cual materialmente sí es incomparable la situación de los sectores medios hoy de lo que era, digamos, por poner una fecha, en 1970, ¿no? Y la ilusión también con una cierta decadencia, porque había una suposición de que ser de clase media involucraba una serie de virtudes morales, entre ellos el trabajo honrado y que iba a conducir inevitablemente al mejoramiento de la vida de uno, al ascenso social, a que los hijos estuviesen mejor que uno. Y ese tipo de certeza se quebró en la década de 1990, en los años de Menem, y nunca se terminó del todo de reconstituir, ¿no? Un poco en esa década de 1990... todo el universo de expectativas de lo que significaba ser clase media se vio sacudido y dejó de funcionar en el sentido que uno lo esperaba, ¿no?
Sí, perdón.
No, en referencia a lo segundo, hay algunas diferencias interesantes, ya que menciono el caso de Inglaterra. Hay una cuestión curiosa, que es que en Argentina hoy las encuestas marcan que entre 70 y 80% de la población cree de sí misma que es clase media. Y hay encuestas internacionales comparativas que, por ejemplo, muestran que en Inglaterra es mucho menor esa proporción.
Ajá.
En Inglaterra la porción de gente que se autoidentifica como clase trabajadora es mucho mayor que en Argentina, lo cual debería ser al revés, ¿no? Porque es un país mucho más rico. Y pasa, entre otras cosas, pasa por justamente por el rasgo tan culturalmente democrático que tiene nuestro país, ¿no? En este país cualquiera se siente con derecho a apropiarse de cualquier categoría, entonces uno saca un pie de la pobreza extrema y ya se siente con derecho a
esa movilidad social que tuvimos durante un tiempo.
Pero no solo movilidad social, sino culturalmente, digamos, sentirse con derecho, ¿no? Con título, con derecho a reclamar, digamos, alguna prerrogativa, un lugar, que es justamente lo contrario de lo que pasa en Inglaterra, que la gente, por la cultura británica, es muy prudente a la hora de apropiarse de cosas que no le correspondan. Entonces alguien que, incluso que es rico, pero nació en una familia obrera, va a decir de sí mismo que es de clase obrera.
Ajá.
Al revés que aquí, ¿no?
Hay muchas cosas para hablar a partir de lo que decís, pero incluso después me quiero ir un poquito para atrás, sobre todo porque hay algo que no te pregunté sobre la cuestión racista, el crisol de razas, este asunto que me parece muy importante porque recorre tu libro. Pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar. Me voy para enfrente, para el Uruguay. Vamos a escuchar un poquito de música de la llanura uruguaya. En este caso a los olimareños, haciendo una preciosura de Rubén Lena, un ritmo que viene desde el fondo de la historia, un cielito, cielito del Olimar. Vamos, Walter.
Thank you. el programa, aporta mucho a la cultura del pueblo, que muchas cosas no se saben. Yo he estado en Bolivia y ahí hay clase de los ricos y los muy pobres. En Chile están los ricos y los pobres. Y en todos los países de Sudamérica, yo creo que el que más clase media ha tenido siempre es la República Argentina. Que con...
Buen día, Tilio Bleta, te habla Pupi. Tengo una pregunta que me anda rondando. Mi hijo estuvo en Dinamarca, porque tenemos sangre danesa, y se fijó que para él, dice, me parece que hay mucha clase media en los países nórdicos, sobre todo en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, y por ahí tu invitado puede hacer una breve explicación sobre eso.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Obviamente no te voy a pedir que nos vayamos, gracias a Pupi, también al otro oyente.
Le pido disculpas,
mi
evaluación de la realidad de...
Que te vayas a Escandinavia, ¿no?
No la tengo, no es algo que conozco, perdón.
Pero me gustaría, y esto seguramente también le va a gustar a Pupi, es que expliques esta preocupación tuya por señalar el racismo que hay a lo largo de la historia argentina. Un poco estás en ese sentido, no sos el único, navegando contra la corriente, porque hay un planteo que en la Argentina se aceptó a todos y fue un crisol de razas que nos distinguió de América Latina y todo esto. Sin embargo, vos haces señalamientos a esto.
Bueno, nuestro país tiene una, digamos, una narrativa de origen, que es la que todos conocemos, que propuso, entre otros, Sarmiento y Bartolomé Mitre, sobre todo la de Sarmiento, muy centrada en la idea de que la historia nacional se cuenta como una lucha entre civilización y barbarie, en la cual la civilización está representada por lo urbano y también por lo europeo, y la barbarie sería un resto mestizo, sobre todo presente en las clases populares, ¿no? Es decir, de movida en el mito de origen, digamos, de nuestro país, ya hay un contenido fuertemente racista, que se vio fortalecido a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, por este mito del crisol de razas que propusieron las élites de entonces, según el cual, por efecto de la gran inmigración europea, la Argentina sería un país esencialmente blanco y europeo, y distinto de los del resto de América Latina. En otros países de América Latina, en la misma época, sus élites plantearon ideas del nosotros nacional, ideas de la comunidad nacional, que giraban en torno al mestizaje, ¿no? La democracia racial en Brasil, la idea del mestizo
en México.
Argentina es uno de los poquitos países que mantuvo en el siglo XX esta narrativa oficial patrocinada por el Estado, según la cual éramos un país blanco europeo, lo cual por supuesto es una fantasía, ¿no? Porque no se corresponde con la...
Vos decís, a propósito de eso, que los argentinos hemos venido de los barcos y también de las solderías.
De los barcos, de los barcos negreros también, incluyendo los negreros, y de las solderías, claramente, ¿no? La identidad de clase media en nuestro país se asoció con esa narrativa. De la siguiente manera, ya que la narrativa nacional proponía que todo lo bueno y la civilización venía de lo europeo, esa narrativa nacional se combinó con narrativas familiares o personales, que son las famosas narrativas de, bueno, mi abuelo era inmigrante que vino sin nada, a través de su trabajo se forjó el progreso, nos dio educación a mis padres, y etcétera, etcétera, ¿no? La idea de que ser de clase media tiene que ver con una serie de virtudes morales, como el trabajo honrado, pero también con un origen europeo de esos abuelos inmigrantes, y contrapuesto esto implícitamente o a veces explícitamente con la visión que se proyecta sobre el bajo pueblo, ¿no? La idea de que el bajo pueblo son los negros, los mestizos, que entonces son, no tienen virtudes morales o tienen más bien defectos morales, son vagos, no son aptos para el trabajo, son deshonestos, etcétera, etcétera. Y este discurso de identidad personal o familiar se combinó, se entrelazó muy bien con esas narrativas nacionales que en otro plano proponían más o menos lo mismo, ¿no? En la época del peronismo, ambos ambas narrativas, la familiar y la nacional, se combinaron para interpretar ese fenómeno como una irrupción indebida de ese resto bárbaro, mestizo, popular, plebeyo, que había sido mal erradicado anteriormente, que volvía, digamos, a ocupar el centro de la escena y generaba entonces un país anormal, ¿no? Un fenómeno político irracional, incomprensible, o que había que correr de en medio para que el país pudiese volver a la senda del progreso, ¿no?
Ahí lo que ocurre es que es el momento, es sobre todo a partir del 30, pero se nota con claridad en lo político y en lo social, a partir de, sobre todo en el peronismo, 46, porque aparece mucha migración interna. Aparece el del color mestizo en todas las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires.
Sí, desde la
década de 1930,
están en mucha cantidad. Igual es interesante que hay una dinámica como de que oscila entre la invisibilización, porque esa gente estaba ahí desde la década del 30.
Obviamente, claro.
Y sin embargo, cuando aparece en escena la multitud peronista, sobre todo en el 17 de octubre del 45, para mucha gente eran como decían en la época, como marcianos, gente que no sabía dónde venía, como si nunca los hubiesen visto previamente, siendo que estaban allí trabajando todos los días, ¿no? Y se pasó entonces muy rápidamente de una invisibilización, ¿no? Esa gente no se veía, a el extremo opuesto, que es la hipervisibilización, ¿no? De pronto parecía que los cabecitas negras estaban por todos lados, y además que lo único que había era cabecitas negras, cuando sabemos que la base que apoyaba Perón incluía, por supuesto, migrantes internos, pero también incluía trabajadores que eran inmigrantes europeos en gran cantidad, ¿no? Los trabajadores que vinieron de Berisso el 17 de octubre del 45, una buena porción de ellos eran europeos o hijos de europeos, ¿no? Y esos quedaron un poco en la visión de qué es lo que era el peronismo, quedaban un poco opacados por estos cabecitas negras, que parecía que ocupaban toda la escena de pronto, ¿no?
Hay una... vos te ocupás de hacer una enumeración de aquellos que se sienten sectores medios. Hablas primero de los profesores universitarios, los docentes, los empleados jerarquizados, los empleados, por ejemplo, un empleado bancario. Esto ha recorrido un poco la historia de los últimos 50, 60, 70 años. Hay gente que se considera, vos decís, se siente de clase media. Explícalo un poquito.
Bueno, yo lo que hice en mi trabajo fue tomar todos los sectores que hoy consideramos clase media, ¿no? Todos estos, ¿no? Maestros, docentes, empleados, pequeños comerciantes, etcétera, etcétera, y ver qué estaba pasando con esa gente hace 100 años. Ver cómo se identificaban a sí mismos, si uno con otro construían lazos de solidaridad, si se presentaban públicamente como parte de una clase media, y lo que encontré es que no había nada de eso. Ninguno de estos sectores se presentaba públicamente como clase media, y por el contrario, varios de estos sectores, sobre todo los empleados y parte de los docentes, se presentaban, o se, a la hora de hacer un reclamo, se presentaban como parte del pueblo trabajador. Y esto, acá hay un rasgo muy particular de nuestro país, que todavía hoy se nota, que es que el gremialismo de obreros manuales fue tan poderoso que atrajo hacia sí todos los gremios o buena parte de los gremios de sectores medios, que hoy, por ejemplo, forman parte de las centrales obreras. Los gremios docentes, por ejemplo, empleados, forman parte de las mismas, de la CGT o de la CTA, digamos.
Hay un gremio muy combativo, seguramente, comparativamente de los mejor remunerados en la Argentina, que son los bancarios.
Por ejemplo, claro.
Hoy, en los últimos 20 años,
que son parte de la CGT.
Claro.
Eso es algo particular de la Argentina. En otros países, los sectores medios tienen se mantienen gremialmente en otras entidades, no hacen causa común con los trabajadores manuales, ¿no? Desde muy temprano, por influencia sobre todo de socialistas y anarquistas, que son los que salieron a agremiar a los empleados, por ejemplo, desde muy temprano en nuestro país, trabajadores manuales y no manuales confluyeron en las mismas organizaciones, tuvieron sindicatos conjuntos y se incorporaron a centrales unificadas, ¿no? Esto habla un poco de la fuerza de la identidad trabajadora, ¿no? que tiene nuestro país, que alimentó estos movimientos populares tan poderosos como fueron el irigoyenismo y luego el peronismo.
Te propongo que escuchemos a uno de los maestros de la música, en este caso del Uruguay, criolla. Aquí fue Atahualpa Yupanqui, enfrente Osiris Rodríguez Castillo. Y este es una suerte de gato acelerado, dice él. Vamos a escuchar al maestro Osiris Rodríguez Castillo cantando Corrales de Algorta.
Rumbo al local feria o a los corrales de embarque, se levantan aún el jopa jopa del arreo y el abajajá torito de la atropellada. Esta canción gato nació entre la lenta polvareda de un camino de tropas rumbo a los corrales de Algorta.
Pampa viejo, jopa jopa yaguané, en los corrales de Algorta me espera el atardecer, la flor de la sanducera, criollita bonita de labios de mí, la flor de la sanducera, criollita bonita de labios de mí. Los corrales de Algorta llegué con tropa una vez, a mucho riesgo no se me habla, bajo, bajo, pa' güey, ajaja, y ya llegamos Barroso, y entre el mugir de la hacienda la vida y ya mi alma dentro a padecer. De Algorta, se me hace que alguna vez me esperará sanducera, pero ya no he de volver. Por los caminos de tropa, penando con ronda de mil andaré. Por los caminos de tropa, penando con ronda de mil andaré. Poquito me ha dado el mundo. Poquito le dejaré, baja la pampa bien, opa, 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 güey. Mi eterno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer.
Hola, ¿qué tal, Atilio? ¿Cómo andas? Muy bueno, tu programa, como siempre, espectacular. Habla Juan Domingo, el pampeano. Bueno, sí, siempre fuimos discriminados los obreros por los oligarcas sinvergüenzas que todavía están manejando el mundo y quieren manejar a toda América del Sur. Siempre fuimos discriminados. Yo trabajé en un edificio ahí en Palermo y veía a la gente, ya no las podía ver más. ¿Cómo te discriminan?
Hola, soy Hugo de San Martín. Excelente programa. Me encanta la formación, la capacidad que tiene para exponer el historiador que estamos oyendo. Hace media hora que estoy conectado y todavía no han reiterado su nombre. Me gustaría conocerlo, por favor, si pueden cada tanto repetirlo para los nuevos oyentes que nos estamos incorporando a la audiencia.
Gracias a los dos. Repito, se trata de Ezequiel Adamowski. Es un apellido, ¿por qué no lo decís vos, por favor?
¿El origen del apellido?
Sí.
Es un apellido originalmente del ruso judío, de lo que hoy es Ucrania, ¿no? Pero era el imperio ruso cuando vinieron mis bisabuelos de ese apellido.
Tenemos un mensaje de WhatsApp, 3109-5896. Pide que el invitado diga que argentinos y argentinas y maestras, así se incluye a todos. Lógico, bueno, es el tema del lenguaje. No. A Ezequiel lo conozco hace mucho tiempo, acá no hay una pretensión discriminatoria. Es un problema también de... Es muy difícil, porque si no hay que entrar a cambiar el lenguaje y es un lío bárbaro ese.
Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Sí.
Pero es un lío bárbaro.
Es difícil, pero de sí, a poco vamos aprendiendo.
De a poco. Hay Ezequiel, nos quedan, por suerte, un poco más, 10 minutos seguro de programa. Vos planteás que los sectores medios recién cobran identidad política con el frondicismo.
Sí, el planteo es más bien que digamos el momento de cobrar identidades es un poquito antes, que es el momento del peronismo.
Del peronismo, es cierto.
Y sí, es la identidad de clase media nace en nuestro país, es una identidad social que nace entrelazada con una identidad política, que es la identidad antiperonista, ¿no? Que eso es algo que no sucede en otros países. No se presupone en otros países que ser clase media implique tener tal o cual identidad política, ¿no? En nuestro país surgió de esa manera y luego, bueno, a través del tiempo eso fue cambiando un poco, ¿no? Pero en su momento inicial tuvo ese contenido político. Y lo que sí se interpretó en el momento de Frondizi es que Frondizi era una especie, como se decía en el momento, de Perón de la clase media, ¿no? Que Frondizi era como el gran referente, el gran líder que representaba ese sector social que venía de alguna manera a reemplazar o a desplazar la gravitación que había tenido el peronismo y con él las clases bajas, ¿no? Una especie de, digamos, de fantasía de vuelta al país normal que recurrentemente tiene nuestro país, ¿no? La idea de que este país sería anormal y que requiere entonces volver a la normalidad, y que la clase media tiene algo que ver con eso, ¿no? Que la normalidad sería que la clase media sea la que tenga más gravitación política que la clase baja, ¿no?
La pretensión del frondicismo fue desarrollar el país, y una élite, que eran ellos, dirigir de conjunto, obviamente al peronismo, y eso significaba arrastrar a todos los sectores populares. Por eso yo hablé de identificación, que bueno, vos lo decís, ¿no?
Claro, sí, Frondizi fue parecido al peronismo en el sentido, fue un gran intento de síntesis, ¿no? De construir una narrativa y una política nacional capaz de incorporar a todos los fragmentos de un país muy fragmentado, ¿no? Perón lo había intentado en su momento, Perón intentó combinar lo popular con el legado del liberalismo en sus gobiernos y fracasó, bueno, fue derrocado, ¿no? Pero y Frondizi también intentó a su modo incorporar el legado del peronismo, tanto cultural como político, y por otros motivos también fracasó en el camino.
Mucho más rápido, además.
Mucho más rápidamente, bueno, tenía mucho menos apoyo propio, ¿no? Y esos dos intentos de síntesis entonces quedaron truncos, ¿no? Y lo que continuó fue esta disyuntiva, esta oposición entre peronismo y antiperonismo que marcó la política nacional y la sigue marcando hasta hoy muy fuertemente, ¿no?
Si hablas de esto, ¿cómo ubicas al menemismo? Que hay un líder que representa al peronismo del interior que consigue con su carisma agrupar a todo el peronismo, incluida la CGT, y que sin embargo lleva adelante las políticas más antipopulares y quizás el liberalismo más extremo que se haya aplicado en la Argentina, privatizando absolutamente todo en la Argentina.
Sí, fue uno de los programas neoliberales más extremos del mundo. No hay pocos casos de un programa tan extremo como el que aplicó Menem, ¿no? No, bueno, Menem llegó al poder con un discurso, una estética y un planteo muy en sintonía con el peronismo clásico. Y todos, bueno, recordamos, por lo menos los que tenemos edad para haberlo vivido, cómo se cambió de manera drástica inmediatamente luego de asumir el poder y empezó a plantear, ¿no?, ideas políticas e incluso estéticas completamente opuestas, ¿no? En referencia a la clase media, y algo que siempre a mí me interesa resaltar, es que muchas veces se acusa a la clase media de haber sido el sostén del menemismo, por un dato que es, sin embargo, cierto y por supuesto relevante, que es que en la ciudad de Buenos Aires el menemismo ganó con un candidato como Herman González, que ni siquiera era porteño y además era peronista, una ciudad tradicionalmente antiperonista, consiguió, sin embargo, ganar su candidato. Lo que marcan los
cuando
datos...
había perdido Perón en la ciudad, por ejemplo, Fernando de la Rúa se convirtió en senador, el Perón del 70% de los votos, ¿no?
Claro,
es muy curioso, lo que vos decís es muy curioso.
Antiperonista que, sin embargo, se vio seducida por el momento menemista, ¿no? Los datos de sociología electoral igual muestran que los sectores medios fueron los primeros en abandonar el barco del menemismo, ¿no? El menemismo se sostuvo políticamente hasta el final con los votos de clases bajas y clases altas, ¿no? El primer grupo que lo abandonó fueron los sectores medios. Es importante porque a veces hay esos discursos tan anti-clase media que, bueno, en parte pueden tener elementos de verdad, pero a veces simplifican demasiado el escenario.
Tenemos un mensaje de voz.
Sí, Jorge de la Plata. Hay un tema que yo diría es global, pero también se da en la Argentina, que es la creciente urbanización, ¿no? Las grandes ciudades. En su momento Ezequiel Matriz Estrada lo planteó bien en su radiografía de La Pampa, y quería preguntarle a Ezequiel si este proceso de urbanización ha tenido alguna incidencia en este tema que estamos hablando hoy. Gracias.
Sí, Ezequiel.
Pensé que venía otro mensaje. No. Bueno, Argentina es un país altamente urbanizado desde muy temprano, ¿no? Tiene una tasa de urbanización bastante destacada
desde principios del siglo pasado, en 1910 en adelante hay un proceso de urbanización acelerado.
Y además ya para temprano en el siglo XX, Buenos Aires se convierte en una de las urbes más grandes del mundo, ¿no? que lo sigue siendo hasta hoy. Así que lo urbano tiene un lugar central en nuestro país, además con ese rasgo que tiene nuestro país, que está muy concentrado además en muy pocas urbes grandes. Y sin lugar a dudas, el fenómeno, digamos, la narrativa identitaria de la clase media la relaciona con el espacio urbano, ¿no? Y es particularmente fuerte en el espacio urbano, ¿no? Eso sí, hay un vínculo, sin duda.
Tenemos un par de minutitos, así que aprovecho tu poder de síntesis para que digas lo que vos quieras, porque no, cualquier pregunta que te haga nos vamos a ir de tiempo.
No, quizás un rasgo más para destacar del periodo posterior al que estuvimos hablando, que es que Argentina, te decía hace un rato, tiene una presencia de entidades populares y de movimientos populares muy poderosos, que contrastan un poco con esa idea que a veces se tiene de que de que Argentina es el país de la clase media y que la clase media es antipopular, ¿no? No se explica cómo se combinan ambas cosas. Y hay algo interesante que pasó inmediatamente luego de la caída de Perón en el 55, que es la aparición de este ensayismo como el de Jaureche, que ya mencionamos hoy, y entre otros, de una crítica muy fuerte hacia los sectores medios, ¿no? El joven Juan José Sebrelli, Martínez Arregui, el propio Jaureche, entre otros, Jorge Abelardo Ramos, un discurso muy fuerte anticlase media que lo hemos visto recientemente volver de la mano del sector del kirchnerismo, ¿no? Interesante porque eso es un rasgo bastante peculiar de nuestro país. Hasta donde yo vi no hay algo parecido con esa masividad y esa magnitud en otros países, y tiene que ver un poco con esta tensión permanente de personas que son de sectores medios que necesitan o buscan desmarcarse de esa identidad para justamente poder ser parte o aportar a movimientos populares poderosos, ¿no? La presencia de ese discurso anticlase media es una prueba indirecta, digamos, de la gravitación de lo popular y de lo plebeyo en la política argentina.
Nos vamos yendo despacito, nos vamos con otro dúo. Afortunadamente los uruguayos conservaron más que nosotros los dúos. Gracias a Ezequiel por haber estado.
Gracias por la invitación.
Y suerte con esta octava reedición de la historia de la clase media. Lamento de febrero, los Sucará. Nos vamos nosotros con ellos hasta el sábado que viene. Gracias.
Revientan el empedrado, la fantasía de los negros, repiqueteando descalzas, las cántaras de mi pueblo, ojos rojos cambiados por el pincel de la magia, unos son diablos pintados y otros diablos de nostalgia. El pincha en una cabriola, multicolor, sube al tablado del cielo, con su pierro, novio borracho de luna, momo su dios. Por un sendero celeste, decir adiós, bajo un chovite de brujo, y en su cristal, alegres por su reinado, los niños van. La, 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 la.